La pregunta que le haríamos si lo cruzamos por la calle a cualquiera de los dos es la misma que le han hecho seguramente infinidad de personas, ¿no? Digan la verdad quién fue. Así se llama el nombre de, así el nombre del espectáculo, yo lo he leído textual, digamos, pero creo que cualquiera le preguntaría, che, ¿quién fue qué? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo ocurrió aquel hecho, no? ¿Vos qué sabés de verdad? Como te preguntan, ¿viste? Che, ¿vos qué sabés? ¿A quién voto? Bueno, en este caso de ustedes, che, ¿ustedes qué saben? ¿Quién fue, digamos, no? Bueno, tenemos el gusto de recibir por aquí a Paulo Kaplan y a Mauro Zeta. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va?
Muy bien.
¿Qué tal?
Y la respuesta que te vamos a dar es... ¿Qué sé yo?
Bueno. Exactamente. Bueno, en principio bienvenidos, gracias por venir.
Gracias,
están por aquí por... Hoy se presentan aquí en Espacio Clarín.
Sí, sí. Hoy a las 19.
Van a estar mostrando parte de ese espectáculo, digamos, concretamente.
En realidad, ¿no?, contando de qué se trata y cómo es el trabajo que hacemos y algo de lo que hacemos en el espectáculo, que lo presentamos el día sábado.
El sábado estamos en Melanie, a las 10 de la noche, con una de las primeras funciones a Cámara de Plata. Y después venía pensando recién que gracias a ustedes volví a Mar del Plata, hace años que no venía, así que a disfrutar, hace mucho, lugar histórico de vacaciones de chico con mis viejos,
claro,
allá en un departamentito que tenemos en Colón y La Madrid. Así que pasé, saludé al portero, no me atendió, me dijo, ¿este quién es? Cuando me vi hace muchos años, pero está hermosa la ciudad, dato aparte, siempre me gustó, veníamos charlando de eso recién.
Ajá. Bueno, pregunto en torno a esto, ¿cómo surge la idea de ir al teatro? Digo, más allá, insisto, lo hablamos fuera de aire, ustedes dos, uno los ve como periodistas de policiales, se los ve con un margen, lógicamente, como para que más no son el viejo histórico periodista, serio, y qué sé yo, uh-huh. Pero digo, de ahí a saltar al teatro, es hay un salto distinto, grande, digamos, también, ¿no?
Es muy distinto, y eso nos preguntábamos con Mauro cuando nos vinieron a hacer la propuesta, que en realidad es un guión de Daniel Dátola, que es el que escribió el libreto, y la verdad es, lo que hacemos es contar el lado B de los casos de los que la gente siempre pregunta, no la crónica policial, porque para eso lo hacemos en nuestros respectivos trabajos en la televisión, es el otro lado, lo que se pregunta, lo que se cree y no es así, y además nos divertimos y mucho, el guion es realmente muy divertido, no somos actores, obviamente, claro. Y creo que eso es lo divertido.
Sí, podríamos serlo en algún momento de nuestras carreras, pero en realidad el desafío es subirnos a un escenario y poder divertirnos. La gente va a decir, pero ¿cómo se van a divertir si están hablando de algo tan dramático como la muerte? Entonces lo que queda claro en el espectáculo es los tiempos, o son los tiempos. Digamos, es muy raro que se cruce el drama con el humor. Puede pasar de a ratos, en cuestiones donde lo que hacemos es poner en evidencia lo insólito de algunas cosas que se dijeron en los casos policiales más resonantes a lo largo de los últimos años. Barbaridades que se han dicho que no tienen ningún asidero y que no existieron y que fundaron y forzaron la tapa de los diarios y horas de televisión. Nos incluimos en esas horas de televisión, sí, hablando de cuestiones que jamás se acreditaron, sobre las cuales todo el mundo habló, hipotetizó y no existían. Bueno, por ahí, ejemplo, es donde nos reímos un poco.
Por ejemplo, que hoy lo mencionamos fuera de micrófono, caso Belsunce. Siempre se habló que el cuero cabelludo de María Marta García Belsunce había sido pegado con un producto comercial, la gotita, concretamente. De hecho, hubo un primer peritaje, que dio que tenía un componente químico que se llama cianocrilato, y me salió completo, que es uno de los componentes químicos de dicho producto, de dicho pegamento comercial. Pero después en el juicio declaró un segundo perito que aclaró: cualquier tintura de pelo, o la mayoría de las tinturas de pelo, tienen cianocrilato. Imagínense cómo daría Durán Barba.
Positivo.
Positivo. ¿Y cuánto darían positivo a cianocrilato?
Acá no hay, ¿no, Carmela? ¿O sí?
No, nosotros no buscamos Carmela, buscamos positivos de cianocrilato.
Claro.
Pero bueno, a ver, ese tipo de incoherencias es impresionante cuando vos al público le preguntas, ¿qué se acuerdan del caso María Marta? Levantan la mano 20, la gotita. Bueno, no hubo la gotita. Digamos, no hubo un grado científico de certidumbre de que le pegaron la cabeza con la gotita.
Ya quedó.
Olvídate que le cambies el parecer. Otro ejemplo, caso Ángeles Rawson. Le preguntás a la sala, estuvimos en todas las salas, ¿alguien duda en esta sala que Mangieri sea el asesino? Repleto, 50 de sobre 100, para darte un ejemplo, la mitad levantan la mano planteando dudas sobre la autoría del portero. No hay dudas que fue Mangieri el asesino.
Claro.
Sin embargo, se creó un inconsciente o una mirada sobre el padrastro, que lo colocaron en el rol de hipotético homicida por barbaridades que dijo televisivamente, que hacen que hoy, con una sentencia confirmada, muchos sigan dudando de que Mangieri sea el autor, cuando hay evidencia sobrada que cualquier fiscal levantaría la mano diciendo dame la cantidad de prueba que hay en ese caso que no la puedo conseguir en otro.
Caso que tuvo una particularidad que también contamos. Ese año Marcelo Tinelli no estuvo al aire, fue el año sabático de Tinelli, o gran parte del año, por lo que sí recuerdo. Ninguna novela de ninguno de los canales, de los canales grandes, tuvo mucha aceptación, fueron un fracaso las novelas. Lo único que funcionó, como si fuese una novela, fue el caso de Ángeles Rawson. Lo seguían todos los programas de espectáculo de la tarde, ¿se acuerdan?
Sí.
Y contaban historias que no eran reales.
Ahora, digo, me quiero meter un poquito en el trabajo de ustedes. Si bien nosotros también desarrollamos esta tarea, en mi caso, por ejemplo, cuando me ha tocado ser policiales, la verdad que no es lo mío, me cuesta un poco, me llevo lo político en la cabeza, a veces me cuesta llegar a casa. Digo, para muchos es pararse delante de una cámara, hablar delante de un micrófono de algún caso y ya está, te fuiste, qué bien que la pasás vos, no es un rato. Sin embargo, toda esa carga llega. Me imagino en el caso de policiales, ¿no? Digo,
arruinado.
¿Cómo hacen? Digo, ¿cuál es el momento en el que dice, uff?
¿Querés que te diga el vademécum de lo que tomo?
Claro, debe ser muy complejo eso.
Sí. Presión arterial. Se me elevó en cuantía en relación a la cantidad de casos policiales que uno cubría y al estrés que significaba en mi caso. Estar con dos teléfonos prendidos a la medianoche y madrugada para no comerme, como se dice en nuestra jerga, la resolución de un secuestro extorsivo de esos que había que duraban 20 días. Claro. Ejemplo. Eso me trajo a inconveniente de salud. Dormís menos, empezás como a estar tenso todo el día. Volás, además, es una sección, creo que Pablo lo comparte, donde el nivel de error genera un daño tan grande que si vos te equivocás, no es un error intrascendente como decir, bueno, juega el 5 de Platense o juega el 8. Claro. O el gol lo hizo el 5 y fue del 8. Acá es culpable o inocente un tipo. Le erraste en la imputación porque el dato de lo pasaron mal o porque...
Y lo jugaste popularmente.
Claro. Entonces imagínate toda la presión que eso conlleva en uno por... Creo eso, que somos responsables, ¿no?
Eso en la precisión de la información y el seguimiento de la noticia. Pero también vos hacías referencia si te afecta.
En ambos casos, digo, me parece que también de este lado, digamos, entendiéndolo también como sí, si se quiere, como colega en ese aspecto, digamos, entender cómo hacen con ese aspecto, pues la verdad que es muy complicado, la presión de decir, estás juzgando públicamente a alguien, esto que decía él, de que es clarísimo, no sé cómo hacen. Y en segundo término, el hecho de justamente esto, ¿no?
Vos sabés que en mi caso, Mauro, también comenzamos muy jóvenes en la gráfica. A mí me tocó ser jefe de sección, estar a cargo de una sección policial cuando tenía 24 o 25 años. Y a lo largo de los años que hice fundamentalmente gráfica, donde ves más volumen de periodistas y hay mayor rotación de periodistas, he visto muchos periodistas que destacados en policiales, que cambian rápidamente de sección cuando una historia lo afecta en lo personal.
Claro.
Es algo que, eso sí lo controlamos, creo, los que hacemos policiales, no te involucras en la historia. Es un caso que te compromete, que te genera compromiso, pero vos, no es tu historia, no es tu hermano, no es tu hijo, no es tu padre el que sufre.
Pero hay casos más difíciles de involucrarse, cuando es, sobre todo en casos de menores o casos así,
situaciones. Tratás de buscar, tratás de buscar distancia. Sí, claro. Por eso hay muchos que no lo logran y se dedican a otra cosa después. A lo largo de la carrera he visto muchos periodistas muy buenos que terminan haciendo otra cosa porque no toleran o se comprometen o se involucran.
Y el periodista termina siendo historia, un poco abogado, un poco juez, un poco de todo, ¿no? Digamos,
y tratamos nosotros con los
supongo también.
Sí, y psicólogo. Nosotros con los años lo que aprendimos es a explicar que lo que estamos contando son partes o situaciones parciales de un expediente. Por ejemplo, nadie es culpable, es una frase estúpida y remanida pero real, nadie es culpable hasta que el último fallo lo diga. Sin embargo, los culpables en los medios de comunicación aparecen de arranque. Hoy estamos viendo, y de hecho hoy a las 6 de la mañana viniendo para Mar del Plata, yo salí al aire contando que el hijo de Mameluco Villalba, el narco más peligroso de San Martín, violó una prisión, salía transitorio y mató. Sabemos si él mató al policía. Sabemos que lo detuvieron en relación a ese hecho. Y que puede estar claramente comprometido. Ahora, para decir que mató falta un proceso penal que se puede extender 15 años en Argentina. Ejemplo. Carrascosa hace 15 años era inocente en el primer juicio de matar a María Marta. Hace 13 años era culpable y condenado a perpetua por el crimen de María Marta. Y hace 8 meses lo declararon inocente por el crimen de María Marta. Mirá si no tenemos responsabilidad en decir parcialmente qué etapa estamos contando de un proceso.
¿Cómo se maneja eso? Porque hay otra cuestión extra, que pasa en cualquier ámbito, digamos, en el deportivo, en el interés general, en la política. En policial es incluso más difícil, estoy pensando, de llevar adelante, que es la presión de la necesidad de que el medio necesite el título también. Necesita que vos le digas quién es, digamos. O esta pregunta que nos hacemos públicamente, que popularmente a cualquiera, sí, de ustedes, sí, el medio también la tiene que responder.
Sí, claramente.
Digamos, ¿cómo se hace con esta presión también de, digamos, como medio te pide, te exige que vos le digas, por lo menos orientame para qué lado va, digamos, ¿no?
Y nosotros los periodistas siempre decimos que lo que dice el Graf no lo avalamos. El Graf es una construcción, o el título es una construcción muy berreta de lo que pasa en un expediente de verdad.
Claro.
Digamos, sintetizar hoy que lo dejaron libre y mató sin saber si pasó, desde el punto de vista efectista es correcto, desde el punto de vista probablemente de la verdad también lo sea, pero hoy no lo podés decir. Nosotros, si vos mirás muchas veces el contenido televisivo, el Graf dice una cosa y nosotros al leer estamos diciendo, hoy se presume que fulano de tal, que fue detenido en tal circunstancia, es el asesino de fulano. Como no entra en el Graf, que es la explicación que usted lee abajo de la imagen en la televisión, eso se resume en, lo dejaron libre y mató. Y tal vez Carrascosa debe haber visto en televisión, en su casa, infinidad de títulos de cualquiera de los canales en los que laburamos, donde dice Carrascosa mató a María Marta. Sin embargo, hoy Carrascosa no mató a María Marta. Y el espectador dirá, está loco este tipo que hace 4 años me contaba que era el asesino. Yo a Carrascosa hace poco, en este anecdotario que contamos en el teatro, un día fui todo banana, salió una entrevista con Paulo más medido, prisión domiciliaria de Carlos Carrascosa.
Con tobillera.
Y uno comete el error en policiales de preguntar desde el momento, o preguntar con el contexto. Sabiéndolo, condenado en ese momento, vos la cancherías y le dices, acá estás vos que mataste a tu mujer.
Claro.
Y en un momento se me ocurre con el peor tino decirle, además, ¿qué se siente ser el asesino de su mujer un día como hoy que se cumple un aniversario ni una menos? Y él me dice, usted es un pelotudo. ¿Qué pregunta me hace si yo no la maté? Bueno.
Se quedó caliente Mauro en esa nota, pero se la cobró minuto después, cuando terminó la entrevista, nos mostró la casa Quinta en donde estaba con la prisión domiciliaria con tobillera. Con la tobillera vos tenés una cierta cantidad de metros que te marcan. Pasás medio metro más, salta la alarma y volvés a la cárcel. Bueno, en el caso de Carrascosa, hacía calor en noviembre, caluroso, terminaba justo cuando empezaba la pileta. El tipo llegó hasta acá. Y no te podés meter en la pileta, qué macana, lo empezó a gastar.
Venga para acá, salte pichicho, no hubo caso. Ahora me escribe, nos chateamos seguido, pero bueno, es inocente.
¿Qué pasa con la audiencia argentina? Digo, ¿en algún momento empezó? ¿Tienen registro algún momento, algún caso en el que haya empezado este consumo por los policiales? Que la verdad que es como una novela, ¿no?
Exacerbado como ahora, yo te puedo hablar en estadística. Yo trabajaba en la agencia Telam haciendo como a cargo de la sección policiales en Capital, y en algún momento, que registro 20 años atrás, pasamos de editar 20 cables diarios a 60, eso me acuerdo. Y después, si me hablas de casos puntuales, yo creo que la televisión en vivo es el gran cambio. Antes era, íbamos con Paulo a cubrir, cada uno para su diario, que de hecho compartimos diario en común. Pero íbamos a cubrir un caso, y ese caso duraba el asesinato de un remisero, se cubría una semana, los juicios orales se cubrían enteros, no tenía que ser gente conocida la muerte ni caso de impacto, habían matado a un tipo para robarle, íbamos cada uno para su medio, estábamos 2 meses cubriendo el debate, hoy es impensado. Hay tantos casos, pensá que hay un promedio de más de 1000 homicidios anuales en la provincia de Buenos Aires, por lo menos publicados por el Ministerio Público Fiscal, que es imposible dedicarle a todas las historias el mismo tiempo, el mismo tenor. No pongo una fecha, no te la puedo hacer temporal, decirte en qué momento
proceso,
fue una explosión.
Fue un proceso.
Pero hay como grandes casos que son otros que estamos tocando, que ponemos en el escenario. Los que nadie cree todavía el final, digamos, ¿no? Nadie sabe todavía por qué mataron a Norita del Mazo, y ahora el fiscal construye, el último fiscal, a mi criterio, una paparruchada, que es que el marido se toma una avioneta clandestina, vuela de Punta del Este a Río Cuarto, aterriza, tiene relaciones sexuales con la mujer, vuelve a tomar la misma avioneta clandestina, llega, pasa por delante de todo el mundo, se acicala la cara, juega al golf y gana un torneo. O sea, digo, toda esta construcción es lo que charlamos en parte del show. No todo, porque nos estamos guardando la parte más picante para el final, porque quiero que sepan que están en presencia de un personaje que los va a sorprender arriba del escenario.
¿Sí?
No yo, Paulo Cablan.
Como todos saben, Zeta está totalmente loco. Pero antes de eso...
Nos anima.
A lo que preguntabas. Fue un proceso con Mauro y bueno, varios de nuestra generación. Somos la última generación que arrancó sin teléfonos celulares en esta disciplina. Arrancamos incluso en máquinas de escribir, finales de los 80.
Paso cabezas con máquinas de escribir.
Y escribiendo notas que salían chiquitas arriba de los avisos fúnebres. La última página arriba de los fúnebres eran los policiales. No mucho más que eso. Fue un proceso de crecimiento de la crónica policial que generó que en muy poco tiempo pasó a la tapa de los diarios, y si vos ves hoy las ventas de los principales noticieros de la televisión argentina, de 5, entre 2 y 3 tienen crónica policial, sí, sí, o un tinte policial. Es un cambio que se ha dado. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Pero hoy es así y se instaló.
Bueno, los dos estamos compartiendo segmentos diferentes en Telefe, donde estamos participando de magazines que no era impensado tener un periodista especializado de policiales tiempo atrás. Paulo Morfi con Rosín y en mi caso con Vero Lozano por la tarde, tenemos asignado 20 minutos de un tratamiento de una hora para hablar de policiales, todos los días. O en la sección policiales de Telefe a la noche, tengo asignado una columna donde hago confesiones de asesinos, entrevistas con asesinos o con delincuentes que confiesan a cámara lo que hacen. Era impensado tiempo atrás ese tipo de formato. Pero él quiso escapar del tema que mencioné. ¿Vieron cómo Paulo, cuando uno se mete con él?
Claro. ¿Por qué sorprende? Claro. ¿Qué es lo que hace?
Y ahí tenemos dos secciones muy entretenidas donde donde nos divertimos mucho, nos reímos con el otro, que es lo más interesante. Una sección responde a lo que hoy está muy de moda, es el carpetazo. Yo, nos carpeteamos entre nosotros. Nosotros dijimos, ¿para qué esperar a que la carpeta aparezca en un tema de política, de justicia, de Comodoro Pi? Nos agarramos entre nosotros nuestro legajo, que lo conocemos, nuestro prontuario, y lo exponemos a...
Uno del otro.
No. Aparte, improvisación absoluta, porque es lo que nos vamos acordando del otro.
Va saliendo, anécdota. Por ejemplo, él es hermano de Darío Stanschreiber, sí, claro, filósofo. Los papás de Mauro están más orgullosos de Darío que de él. ¿O no es así?
Es cierto. Lo que ustedes no saben es que Paulo Gablan aprendió tanto el manual del delincuente que comete delitos intramuros adentro de su casa. Él no cada tanto priva ilegalmente a la libertad a su mujer y la somete a un mismo escarnio hace más de 25 años. ¿Cuál es? La obliga a que ella le ate los cordones a él.
Lo cuenta desde el ámbito delictivo, pero no es así porque nadie obliga.
¿Lo vas a negar?
Para nada. Hace 25 años que estoy casado. Yo abro la... Ella va a subir un auto, yo abro la puerta. Vamos a un restaurante, yo le corro la silla. Soy un caballero. Pero de mañana, mientras desayuno, me lleva al desayuno a la cama, me ata los cordones. ¿Cuál es el problema?
¿No te parece un acto machista?
Para nada.
Porque vos querés que el consenso de ella te habilita.
Sí.
Miren cómo Paulo...
Últimamente creo que ya se está cansando porque me ha empezado a regalar mocasines.
Claro.
Paulo, por ejemplo... A ver, cada uno tiene una esposa, una mujer, un novio, una novia, ¿no? A mí me preguntás, ¿cómo se llama tu novia? Yo digo, Clarisa. Paulo, le preguntás, ¿cómo se llama tu mujer? Es la Garibotti. El tipo la llama por el apellido. Claro. Lo que ha hecho, a pesar de que la conozco hace 25 años, cada vez que le veo a la Garibotti, le repregunto, ¿cómo te llamás? Porque él la llama, como si vos le dijeras, es el cable.
Claro. No te acuerdas el nombre.
Cosa increíble. Pero bueno, de eso hay mucho. Hay una sección hermosa que nos reímos también mucho, que son nuestro anecdotario de bloopers y de fracasos periodísticos, que son una tentación de 11 minutos al aire en televisión.
Ese récord lo tenemos nosotros.
Pero testeado, o sea, cronometrado, 11 minutos
tentados.
Sin poder hablar, y el productor, que no tenía plan B, porque no había plan B, dejó el aire con la tentación. La anécdota arranca día de un programa que hacíamos en C5N, que ahora está parado por el verano, de policiales, el expediente. Programa que creó Paulo hace 10 años. Empezamos. Último tema, yo había traído un video de un afano en un supermercado donde una pareja simulaba hacer las compras con un changuito y robaban en un supermercado y le pegaban golpes al dueño. En la tele se llama lupear cuando un material se repite infinidad de veces. El video duraba 1:20, 1:20, 1:20, 1:20, bueno. Nada, habíamos agotado la temática. En un momento se me ocurre, entre el aburrimiento, y esto pasa mucho en la televisión, le digo, así opera la banda de los changuiteros. Y se empezó a reír por el apodo de los changuiteros.
Vamos a decir los changuiteros.
Y empezamos a reírnos 11 minutos, por reloj el
subía, subía la cortina tétrica esa que te ponen y bajaba para que entrábamos o no entrábamos.
No podíamos, sentados como adolescentes, cada uno en un extremo del estudio, nos mirábamos, ¿viste? Cuando los hombros se te mueven como la risa de fondo, ¿viste? Y el productor, hablen boludos, hablen, nada, 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 hasta que en un momento nos mirábamos, nos veíamos, había que cerrar el programa. No podemos decir buenas noches, o sea, hasta luego, bueno, cerramos, dijimos listo, nos fuimos, terminó. Nos olvidamos de avisar, como en un mail interno, che, ojo con esto, porque los programas de los viernes se repetían el sábado. El sábado, mirando la tele, vimos el mismo blooper.
Lo dejaron
no
se cortó nunca.
Eso suele ocurrir.
Salió mucho. Bueno, esas hay un montón.
La verdad que es un gran gusto, seguiríamos hablando, hay un montón de preguntas. Un placer. Realmente, el trabajo que hacen. Hoy, a ver, me voy a fijar acá, porque tengo el machete, a las 19 van a estar por aquí.
A las 19.
Sí. Van a estar por aquí, y bueno, ¿y el sábado?
El sábado vamos a estar en Melanie, Sala Melanie. Haciendo esta pregunta con la que empezaste la nota, digan la verdad quién fue, esperemos que se copen con la idea de conocer un Cablan, que se va a poner conchero, está confirmado.
Plumas, todo, ¿no?
¿Sabes por qué? Porque lo trae del carnaval de Gualeguay, es de allá.
Claro.
Fuimos juntos hace 2 semanas y fui a verificar en persona el juego más lindo que vi en muchos años.
Se dieron cuenta que Mauro Zeta una vez volvió a Radio Mitre y no para de hablar.
Perdón, en esta radio, en esta emisora.
¿Cuánto hace que fuiste a Mitre ya?
De Mitre me habré ido hace 7 años. Creamos el primer programa de policiales de radio que llamó Inocentes y Culpables, que iba los sábados de 13 a 15. En esta emisora en Capital.
Sí, sí, claro.
Paulo Cablan me llevó al carnaval de Gualeguay. Y comprobé que hay un juego hermoso en el cual te aprenden a ser tolerante, o te enseñan a ser tolerante. Te tiran nieve a 10 centímetros, pero de forma descarada, y el que se enoja pierde, digamos.
Claro.
Y bueno, ese fue el juego que hicimos y se trajo... Fue la tolerancia. Y se trajo una indumentaria que va a lucir en Melanie. 10 de la noche, el día 3, y 10 de la noche, el día 10.
Está bien.
Y pueden adquirir sus tickets, que así se dice, o entradas por PlateaNet, o en persona si quieren.
Ahí en el Radio City Roxy, ahí en la calle San Luis. Y por aquí, hoy a las 7 de la tarde, entonces, se van a estar presentando. Paulo, gracias por venir en serio.
Muchas gracias, es un placer.
Gracias,
en serio.
Gracias a ustedes por la oportunidad.
Gracias.
De 14 a 17, hoy es mejor. En verano, una refrescante forma de mantenerte informado.